Fernando, bueno, sigue siendo recurrente la problemática de los incendios y la gravedad, ¿no? Uno piensa, imagina o nos gustaría imaginar que con la dramática experiencia de tantos años ya que tenemos en materia de incendios aquí en esta provincia, estaríamos un poco mejor preparados o haríamos un poco mejor las cosas para prevenirlos, pero parece que no hay forma de hacerlo. ¿Por qué puede ser que ocurra este proceso de no poder dar respuestas a una situación que es recurrente?
Bueno, para responder a tu pregunta hay que analizarlo desde dos puntos de vista. Por un lado está el riesgo de incendio que tiene nuestra provincia, que está dado por sus condiciones meteorológicas y topográficas y las características de su vegetación. Nosotros, aunque creamos que no es así, vivimos en una región semiárida, es decir, que es más bien seca y tenemos una estación de sequía bastante prolongada. De hecho, estamos saliendo de la estación de sequía. Y el cambio climático en algunos casos la agrava esa situación, hace que cada vez sean más secos los otoños y las primaveras. Entonces, eso combinado con una vegetación nativa de crecimiento lento que genera mucha masa seca y los vientos de esta época característico y la topografía hacen que Córdoba sea una de las regiones del mundo con mayor riesgo de incendio. Ahora, eso no es lo que explica la cantidad de incendios y la magnitud que tenemos en Córdoba. Lo que explica la cantidad de incendios y la magnitud son dos cosas. La primera, las personas que generan los fuegos. Más del 90% de estos incendios son provocados por personas que adrede prenden fuego con un fin puntual. Producir un daño, desmontar, no sé, un fin particular, buscar rebrote de pasturas. Hay personas que buscan, en esta época en particular, prenden fuego sabiendo que se va a generar un incendio. Y el otro factor que lo explica es la inoperancia del Estado provincial para abordar la problemática del fuego, que es una inoperancia que se arrastra año a año. Todos los años, quienes trabajamos en la materia o entendemos un poco la materia, damos recomendaciones, puntualizamos cosas que tienen que cambiar y el gobierno prácticamente hace oídos sordos y el resultado es este. Pongo un ejemplo. La dinámica de la vegetación y las características de nuestra región nos permite, con determinada certeza, predecir cuáles van a ser las regiones de Córdoba que van a tener más riesgo de incendiar. Entonces, si uno sabe cuáles van a ser las regiones con más riesgo de incendiarse, previo a la temporada de incendios, se debería trabajar muy fuerte, el gobierno debería invertir todos los recursos humanos y materiales, en dos aspectos fundamentales y centrales que está prácticamente abandonado, que están prácticamente abandonados, que son la prevención, es decir, el trabajo en terreno con los productores, con las fuerzas vivas, poniendo todos los recursos necesarios para que esos incendiarios no lleguen a prender los fuegos, ¿sí? Para hacer educación ambiental, para que la población comprenda la magnitud del daño que están generando, porque no es solo la desaparición de flora y fauna y pérdida de bienes materiales, incluso vidas humanas, sino que afectan lo que llaman bienes y servicios ecosistémicos que nos brindan a toda la sociedad esos bosques que están incendiando. Y otro aspecto fundamental es el control temprano. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando esos incendios se provocan, si se ataca rápidamente, en la primera media hora, 45 minutos, la probabilidad de que sean extinguidos en forma rápida y que no sean devastadores y controlables, como es el caso, se reduce muchísimo. Y hay muy poco trabajo en ese sentido. Entonces, digamos, trato de resumir. Lo que estamos viendo es producto de una inacción del Estado. No sabemos si no toman en cuenta las recomendaciones, si no saben del tema, porque se enfocan, lamentablemente el Plan Prevención de Riesgo de Fuego se enfoca en lo que se llama la interfase, lo que el señor Concha en ese momento está puntualizando, trabajar sobre las zonas urbanas y las viviendas. Está muy bien que el Estado priorice que el fuego no afecte una vida, una vivienda, pero tiene que trabajar en la prevención, que es fundamental, y también tiene que trabajar en lo que se llama el combate de incendios forestales, es decir, formar a su personal y apoyar a las brigadas que están generando para que se combata el incendio en el monte, porque cuando perdemos esa biodiversidad estamos perdiendo mucho más que plantas y animales, estamos perdiendo el capital natural del cual dependemos todos los cordobeses para nuestro futuro.
Fernando, son años y años de inoperancia años en que todos los medios, todas las personas, sabemos que en agosto, septiembre, octubre nos va a suceder lo mismo. Uno no quiere pensar mal, pero esta inoperancia tendrá un fin objetivo, porque no se puede creer, digamos, la desidia y el abandono en estos temas.
Bueno, digamos, acá es terreno difícil de responder tu pregunta, porque uno entra en el plano de la suspicacia, porque en definitiva, como no se sabe quién prendió fuego, es difícil responder esa pregunta o las hipótesis que están dando vuelta. Pero lo que sí uno se puede preguntar es por qué el Estado no llega a agarrar y a controlar al que prende fuego.
Claro, porque ahora, no se investiga. O sea, no se investiga, no hay nadie condenado o preso o juzgado por prender fuego.
Exactamente. Y uno dice, ¿cómo han pasado tantos años y no hay nadie preso por prender fuego? Entonces, el incendiario dice, yo prendo, total, acá nadie va preso. Uh-huh. Y después lo que es suspicaz es que, por ejemplo, sectores del poder concentrado, los proruralistas, vienen insistiendo al gobierno de que quieren que se elimine el bosque, el poco bosque que queda. Y han tenido hace poco una reunión con el gobernador, donde el gobernador dijo, sí, vamos a trabajar para lo que ustedes están pidiendo. Y de golpe, pum, toda la zona donde queda incendia, bosque se incendia. Claro. Digamos, 2 más 2 son 4. Pero claro, uno no lo puede decir en términos acusatorios porque no tiene pruebas. Pero un Estado, las políticas de Estado son por acción o omisión. Cuando un Estado omite hacer las cosas que tiene que hacer y se sufren consecuencias, por eso omisión también es una política de Estado.
Uh-huh. Claro. Fernando, ¿se puede desde la biología estipular, ponerle valor monetario incluso a la pérdida concreta, esta que manifestaste vos recién con tanto detalle? ¿Cuánto nos cuesta a todos los cordobeses y a los argentinos en realidad todos los incendios que estamos padeciendo?
Mira, uno podría, si uno quiere ponerse en fino, es incalculable la pérdida, porque, a ver, uno puede partir de las cuentas que está haciendo el gobierno. El gobierno dice, bueno, a ver, ¿cuántos animales perdieron? ¿Cuánto alambre? Sale tanta plata y da subsidio a un productor. Está muy bien, porque cuando uno invirtió para producir esos animales, para las mejores, no, eso está perfecto. Ahora, por ejemplo, ¿cuánta masa vegetal que fija dióxido de carbono hemos perdido? En algún momento se va a poder hacer un cálculo, pero lo que estamos perdiendo es mucho más, porque estamos liberando toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, estamos perdiendo vegetación que puede fijar el dióxido de carbono, y el cambio climático después lo pagamos todos los cordobeses y todos los habitantes del planeta con costos extraordinarios, cuando vienen las inundaciones, cuando se llevan puentes, cuando ocurren catástrofes que nos salen millones y millones, no de pesos, de dólares, que el Estado debe después suplantar esos daños. Eso es parte de esto también. Cuando el día de mañana tengamos una inundación catastrófica porque vino una lluvia torrencial que no estaba calculada, es parte del cambio climático. Cuando haya una sequía extrema y no quede más agua y haya que ver de dónde se trae agua y los costos sean siderales, también va a tener que ver con esto. Entonces, cuando hablamos de cálculo, tenemos que ir mucho más allá de lo puntual del bien material. Estamos perdiendo lo que nosotros decimos, el capital natural, los bienes y servicios ecosistémicos, que de vuelta, este Estado no los contabiliza, parece que no importaran, no sumaran, no hubiera una relación causa-efecto entre esto y un montón de cosas que estamos padeciendo y que vamos a padecer, ¿no?
Uh-huh. Fernando, hablaste de que hay gente que le pide al gobernador eliminar el bosque nativo. No quiero que quede eso así como algo al pasar. ¿Qué gente y por qué querría eliminar el bosque nativo?
Y concretamente la sociedad rural hace bastante que viene insistiendo con el gobierno de la provincia de Córdoba para modificar la ley de bosque. Recordemos que es una ley nacional de presupuestos mínimos, la ley de presupuestos mínimos, las provincias están obligadas a cumplirla. La provincia de Córdoba ha sido bastante resistente con el cumplimiento de esa ley, incluso en su primer momento incorporó artículos que permitían el desmonte en zonas protegidas, que no se podía, bueno, luego una serie de cambios, no lo quiero extender demasiado, pero prácticamente todo la superficie de Córdoba donde se pueden hacer cultivos intensivos, es decir, que superan las 500, 600 milímetros de precipitaciones, todas esas zonas ya los sectores ruralistas, digamos, los concentrados, ¿no? El pequeño productor o el campesino, sino los grandes productores, han desmontado prácticamente todo y han hecho soja o maíz, pagaron la multa y bueno, hoy sufrimos las consecuencias de eso. Uh-huh. Quedan algunas regiones de Córdoba donde son zonas muy áridas, donde no se puede hacer cultivos intensivos, Pero estos sectores, mejor conceptados, sociedad rural, encabezada por sociedad rural y otras organizaciones fuertes, digamos, en ese sentido, que tienen peso político, están proponiendo intensificar, no la agricultura, pero sí la ganadería. No hacer lo que hacen los pequeños campesinos, los pequeños productores, que es la ganadería extensiva, es decir, las vacas y las cabras bajo el monte, que es absolutamente compatible. La gente del INTA viene trabajando en eso, la gente del INTA de Dolores, que además manejo de bosque con ganadería integrada, es compatible. Ellos no quieren, ellos quieren prácticamente limpiar el bosque, dejar un par de árboles de sombra y, en vez de tener uno o dos vacas cada tantas hectáreas, tener 10, 20, y digamos, intensificarlo. Y eso tiene sus impactos ambientales. Y además, claro, no es compatible con la dinámica de esos ecosistemas. Esos ecosistemas permiten la producción ganadera bajo ciertas reglas que no destruyan el suelo, que no generen desertificación, etcétera, etcétera, y que sea compatible incluso con otras producciones, como puede ser la producción de miel, de frutos del monte, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, estos sectores concentrados no quieren. Quieren, digamos, para ellos el monte, como se llaman los campesinos, es algo feo, es algo que hay que eliminar. No lo quieren, no les gustan, ellos hablan del pachinal, del churqui, todo despectivo, digamos, ¿no? Y, a ver, yo recuerdo hace muchos años en las discusiones por la ley de bosques en la legislatura, había algunos de estos grandes productores dicen, bueno, pero mi vecino de Montoya se hace millonario con la soja, ¿por qué yo no puedo? Y digamos, sí, ese planteo a un político le es difícil responderlo. Pero bueno, ahí está el rol del Estado, que ha dicho y debe decir, y se debe poner los pantalones largos, y decir, bueno, ya hemos perdido prácticamente todo, queda muy poquito, lo tenemos que cuidar, ¿sí? Porque esto no es solo propiedad de una persona, es un bien colectivo, ¿no? Esto está en las nuevas legislaciones que hablan de bienes colectivos, de derechos comunes. Y ahí el Estado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que subsidiarse a ese dueño de la tierra, pero no como está haciendo el Estado provincial y nacional, que cada vez le da menos aportes económicos a los dueños de la tierra y a los productores. Está abandonando, de alguna manera, el apoyo a la ley de bosque. Sino con un montón de otros beneficios, que aquel que tenga un monte diga, bueno, me conviene mantener los árboles en pie, la biodiversidad, porque no solo estoy brindando un beneficio a toda la comunidad, sino yo también estoy ganando porque el Estado me ayuda. Y eso no lo hace el Estado. Entonces, el Estado, de alguna manera, al dejar jugar los intereses económicos siempre van a decir, el monte no sirve porque no da plata, lo que da la plata es la vaca, el ciclot, o intensivo, con el monte selectivo, o la soja, uh-huh. Pero, digamos, es pan para hoy y hambre para mañana, porque después uh-huh. esa zona se desertifica, se pierde el suelo, se pierde agua, y sufrimos todas las consecuencias.
Fernando, ¿cuánto bosque nativo queda en Córdoba? ¿Qué porcentaje de territorio tiene bosque nativo y cuánto se ha ampliado el área sembrada? No sé si tenés más o menos las estadísticas actualizadas.
A 2010, que es cuando se aprobó la ley, Córdoba había perdido prácticamente un 94-95% de su superficie original de bosque, que eran algo así como 2 millones de hectáreas. Quedaban unas cientos de miles de hectáreas, más o menos bien conservadas. Y después hay un porcentaje un poco mayor, cercano al millón de hectáreas, que están en lo que se llama distintos estados de sucesión o de degradación, que son zonas que fueron o incendiadas o desmontadas y se fueron recuperando justamente porque eran tan secas que no permitían hacer cambios de suelo. Hoy lo que queda de bosque bien conservado es un arco muy pequeño en el noroeste, podríamos decir para quienes se ubiquen entre la zona de Cruz del Eje, Cerrezuela y Chancaní, porque bueno, es una zona hiperárida, y digamos no tiene sentido voltear el monte ahí porque es lo único que ha crecido en esas condiciones, pero en el resto quedan partecitos muy aislados, y a mí me ha tocado por estudios que hemos hecho de que cuando uno encuentra un bosque, un partecito de bosque bien conservado en algún lugar que está rodeado de soja, ahí la explicación no es que el Estado intervino y dijo vamos a cuidarlo. Ahí son cosas muy particulares, como un pequeño productor campesino que heredó ese campo y no lo quiso desmontar por cariño, como el caso del Monte de Tinoco, ahí cerca del Cruz del Eje, o no sé, casos raros, muy puntuales, que hablan de historias personales, pero nunca de una política de Estado, que es lamentablemente lo que nos está faltando.
Uh-huh. Fernando Barry, gracias por este contacto con Radio María Argentina, Siempre nos ayudas a reflexionar sobre esta problemática recurrente. Te mando un abrazo, que tengas buen día.
Muchas gracias.
Gracias, Fernando.
Hasta luego.